Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier.
Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes.
Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, señoras, señores. Aquí estamos aguardando pacientemente la irrupción de Patricio Bartón y de Gillespie.
Hola, amigos, buenas noches. ¿Están ahí?
Buenas noches desde Monte Grande.
Muy bien.
Nos sentimos muy bien.
Por favor, vamos a dar comienzo al programa. Estamos muy necesitados de vivencias, de experiencias y de pensamientos que vengan a amueblar este páramo que es el programa.
Bueno, las vivencias, ¿sabe por qué necesita tantas vivencias ahora? Porque usted está confinado, como nosotros, hace meses.
¿Con quién, señor?
No, está acá. Confinado, ni siquiera confitado, que es otra cosa también.
Sí, perdón.
Está confinado en su casa. Y yo le quiero hacer una pregunta, que me la responda con una mano en el corazón.
Espérese.
No, señor,
en el corazón. No,
si no, vamos a tomar en otra parte, la tengo que cambiar de lugar.
No, si no vamos a poder hablar seriamente, así, bueno, no vamos a poder continuar. Yo lo que le digo es, con una mano en el corazón, ¿cuántas veces usted participó de una experiencia campamentista?
Nunca.
Bueno, por eso le contesté yo. Por eso, diga usted, Gillespie.
En dos oportunidades. La primera experiencia.
Una vida de camping, según veo. Sí.
Está flojísimo.
Escribir sus memorias.
Y no me diga que fue un camping de la costa, que son casi los no camping.
La primera de las experiencias fue de joven en Villa Gesell. La segunda fue con mi grupo familiar en una carpa grande en un lago patagónico.
No me ha sido dado revelar su nombre.
No, ni se acuerda.
Sí, el lago Ruca Choroy, no es muy conocido.
No, no es conocido.
Ni siquiera usted lo conocía.
Bueno, señor.
Mire que si usted se está incriminando, porque creo que en esa zona está prohibido acampar,
Claro. No.
Sí.
Tenga cuidado.
En cualquier lado,
Perdón.
En la radio y la televisión.
Sí.
Uno dice cualquier cosa por cantar una milonga y al día siguiente está en cana.
Bueno, era un camping.
Es más, sabe que hay mucha gente esperando para meterlo en cana. Están todos agazapados.
Era un camping habilitado.
Yo no he tenido experiencia de camping. Siempre he preferido otra manera de veranear, de trasladarme.
Pero, y voy a hacerle otra pregunta y le pido que otra vez se lleve la mano al corazón. Como no tuvo una experiencia de camping, ¿nunca se le cruzó por la cabeza tener una experiencia amorosa, le voy a llamar así, de este modo?
¿Cómo?
¿En una carpa?
Existiendo otras posibilidades, la verdad es que no.
Bueno, pero esas son las vivencias que están faltando, señor, y me parece que el público está ávido de estas nuevas experiencias.
Está muy bien. Lo que he tenido muchas yo son experiencias teatrales y no quería entrar de lleno en el programa sin antes decirles que se viene una de Shakespeare.
Ajá.
Acá mi amigo Mario Moscoso, director, puestista, y actor,
sí,
actor experto en Shakespeare además, me dice que se viene una de Shakespeare y que es una obra que retrata a un tirano supremo, violento, manipulador, y vengo a enterarme de que ese tirano es Ricardo III y que esa es la obra.
Mm.
Van a hacer lo que se llama una obra semimontada.
Claro.
Yo pensé siempre que era alguien que estaba sin montura o sin estribar, con el caballo ahí representando a Shakespeare. Acá me explican que no, que es otra cosa. Ricardo III se va a dar el 12 y el 19 de diciembre, que son sábados, pero a las 5 de la tarde, 17 horas.
¿Pero esto es con público presencial o
con
por
público
stream?
Presente, así es.
Esto es el protocolo.
En el Museo Histórico Sarmiento, que queda aquí en Cuba, 2079... Es Cuba y Juramento.
Sí, señor. Hermoso edificio.
Además, es un poco al aire libre ahí.
Claro, es un patio, me parece, interno.
Claro. Entonces, están dadas las condiciones para que vaya la gente. La entrada es libre y es gratuita, pero hay que pedirla a la web del teatro, del Museo Histórico Sarmiento. Dirige Ricardo III, Shakespeare. Dirige Mario Moscoso, actúa también, la apuesta es de él también, y actúan Cristian Otonello, Marian Ángeles Alfonso, Cora Varengo, Gustavo López y otros actores no menos considerables. Así que Ricardo III, sábado 12, sábado 19 de diciembre, 17 horas.
Muy lindo plan.
Libre y gratarola. Está muy bien eso. Incluso,
muy lindo plan para un sábado de la tarde. Muy bueno.
Y muy lindo plan para ver nuestro streaming también.
Sí, señor.
Es el mismo día.
El mismo día se va al Museo Sarmiento, ve el Shakespeare de Moscoso, y después viene y se ve el streaming que vamos a hacer el 12 a las 21:30. Tiene tiempo incluso de cenar.
Sí, pueden cenar mirando también La Venganza Será Terrible, El Reencuentro, porque les recordamos que todo esto que estamos diciendo lo decimos a través de pantalla, porque no nos vemos la carne y los huesos desde el mes de marzo.
Sí, señor. Sí.
No nos vamos a reconocer incluso, ¿eh? Así que les recomiendo estas dos cosas. Shakespeare y nosotros.
Parece, ¿sabe qué? Parece un programa de teatro, Shakespeare y nosotros.
Sí, también, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido.
Hablamos de Shakespeare. Bueno, Moscoso hace mucho eso, ¿eh?
Ajá.
Sí. Bueno,
les recordamos que para el streaming de La Venganza, El Reencuentro, tienen que acceder a entrada1.com, que es donde están los accesos, las entradas, o como se los llamare.
en cuanto al camping.
Sí, sí. ¿Por qué no hacemos un camping todos de
claro,
reencuentro?
Claro, podríamos hacerlo. Tenemos que acampar desparramados.
Claro.
Con distancia.
Porque, claro, con distancia. Porque ahora no podés meter 8 en una carpa, porque tenés que estar a por lo menos 3 metros de distancia. Así que si van 25 personas a un camping, por ahí sí ocupan una superficie de 1000 metros cuadrados.
Y ocupan el lago que ocupó ilegalmente
Guillermo. El lago Llorón,
no, es toda la superficie.
Ruca Choroy.
Sí,
Ruca
sí, sí. Choroy. Ya, la Administración de Parques Nacionales le está haciendo sí un sumario en este momento.
Bueno, muy bien. Vamos a difundir un folleto que ha editado, mejor dicho, no ha editado, sino que ha escrito con lápiz en papel madera, en sí nuestra comisión directiva de la radio.
Ajá, qué bien.
Es, ¿qué hay que llevar a un camping? ¿Qué hay que llevar? Vamos a ordenarnos. Primero, ¿qué hay que llevar para dormir?
Bien.
Muy bien. Tienda de campaña. Es el elemento esencial, señora, señor, cuando se piensa en qué llevar a un camping. Debes tener en cuenta el número de personas que van a utilizarla y si necesitas o no espacio extra para guardar cosas dentro de la tienda.
Por eso yo fui con mi grupo familiar con una carpa grande, no la carpa
chica. Claro, pero ¿a qué llama usted su grupo familiar?
Mujer, hijos.
Ah, o sea, nada de cuñados, no, tíos, no, entrenados, no, nada.
No, bueno, pero usted cuando habla de carpa familiar grande,
sí,
yo no sé si usted accedió a, porque hay unas carpas que se acoplan.
Esta tenía una antecarpa de un lado y una antecarpa claro del otro. Ah, y un ambiente bien, principal.
Esto que quiere decir Circo Serrallani, señor.
Pues, sí, claro, usted era más. Sí. Se fijó que no hubiera equilibristas y payasos.
Bueno, señor. Acá dice: existen modelos muy ligeros y fáciles de montar. Bueno, sí, ya lo sabíamos. Ah, se refiere a las carpas.
Sí, las carpas, señor, claro, esos son los modelos.
Porque que pueden adaptarse a cualquier situación. Hacer, digamos, nómbreme una situación.
Hacer cumbre en la...
Incendio forestal, por ejemplo.
Sí.
Incendio forestal.
Sí.
Se adapta.
No, no se adapta.
Me dice, no, adapta. Bueno, entonces, bueno, aquí estamos jugando. La primera situación que le planteo ya no se adapta, no la voy a llevar, señor.
No, pero es que no es eso, señor. Si usted es distinta a la carpa... Yo le digo, nosotros trabajamos con mi familia en carpa, desde mi abuelo, que vino de España.
¿En carpa vino?
No, no vino en carpa. Trabajó siempre con el tema carpas, y tuvimos el emporio de la carpa, años. Entonces le digo, usted me dice qué quiere veranear, y yo le digo que carpa. Una cosa es hacer cumbre en el Aconcagua, y otra es ir a Villa Gesell en carpa.
Claro, es mejor ir a Villa Gesell, ¿no?
No, se nos va a precisar...
trata de que uno va ahí con los chicos y qué sé yo. Vio cómo son los chicos, enseguida se cansan o se aburren, quieren bajar.
Es que no hay mucho oxígeno arriba.
¿Cuántos chicos han escalado el Everest? Contésteme esta sola pregunta nada más.
Para cero, mí ninguno.
Cero.
Bueno, muy bien, listo. No ¿qué? Continuemos más con esto.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver, señor?
Sigamos adelante. ¿Qué otra cosa? La tienda de campaña, bueno, cómprela. Ten en cuenta no olvidarte de las piquetas, palos y varillas.
Y estacas.
Y arma la podrida.
No, para armar la carpa.
Para el montaje. Y hay que llevar un martillo para clavar las piquetas.
Claro.
Sí. Además le digo una cosa, porque usted tiene que hacer el simulacro de armado antes de salir. Si usted vive en un departamento de 3 ambientes en Almagro, sí, no importa, arma la carpa en el living antes de irse de viaje.
Para cerciorarse de que la carpa está completa, por ejemplo.
Completa y en buenas condiciones, porque por ahí tiene agujero.
Sí, por ahí, sí, tiene agujeros o no tiene agujeros donde debería tenerlos.
Bueno, claro.
Porque veo que las carpas tienen agujero para pasar cordones.
Claro. Sí, sí, señor.
Por ahí le falta el agujero y usted está ahí, al lado del lago, perdiendo su tiempo tratando de hacer un agujero, ya anda a saber con qué. Bueno, saco de dormir. Un pijama,
bolsa,
¿no?
Sí, la, no.
Bolsa.
Las bolsas
de dormir. Saco de dormir es algo que uno se pone... ¿Usted usa saco para dormir?
No, señor. Se refiere claramente a la bolsa de dormir.
A la bolsa de dormir, claro.
Que hay muchísimos modelos.
Carpa, ¿para qué quiero la bolsa de dormir?
No.
Cosas que son independientes.
Es totalmente independientes. La bolsa de dormir es una cama miniatura. Cumple todas las funciones de una cama.
No, no cumple casi ninguna función de una cama.
Bueno. ¿Cuál sería la función de una cama?
La cumple todas mal, la bolsa de
bueno,
dormir.
Bueno, pero hace de frazada, hace de colchón, hace de almohada.
Sí.
¿De lecho nupcial?
Bueno, está la nupcial que tiene un cierre que conecta. Ajá. Que es la bolsa matrimonial. Yo no la recomiendo, pero en una época se usaba. Que se adosan, queda como una bolsa hacia mesa.
Una bolsa usted, para dos, ¿por qué no?
Claro. Y usted puede acceder corriendo el cierre.
Claro, del pantalón.
No, no, de la misma bolsa. Usted tiene un acceso restringido, si se quiere.
Sí, pero al menos se puede fundir en un abrazo.
Claro.
Se puede fundir, no sé si...
Sí, hay mucha gente que se ha fundido, por un abrazo. Bueno, después, una cama hinchable, dice aquí.
Sí.
Claro.
Porque esto es además, claro, ese sería el colchón, eso ya es un lujo. Usted tiene un colchón inflable y arriba pone la bolsa de dormir. Ya
y arriba
es un lujo.
La tienda, la carpa.
Sí, sí. Eso es un lujo.
O igual sea, le digo.
Está mucho más lejos de las estrellas que en su casa.
Claro. Sí. El campamentista que lleva colchón inflable, bueno, sí, no merece el respeto de los campamentistas.
No. En el caso de llevar colchón hinchable... Tiene sí, que también tener un hinchador profesional.
Sí.
Yo conozco.
Por las dudas no lo nombre, a ver si nos vemos.
Puedo recomendar alguno. También dispones de colchonetas autoinflables que ocupan poco espacio y se inflan solas, según dice aquí.
A mí eso me da impresión.
No, qué raro.
De golpe sí, toman la resolución de inflarse y empiezan... Sí.
Y después no para, porque si se excede, explota,
Claro.
Se infla sola.
Y eso no atrae,
toda
digamos,
la carpa.
No atrae a las bestias salvajes.
¿De la carpa? La carpa le da curiosidad a las bestias salvajes. Lo que las atrae es lo que usted puede llegar a cocinar al lado de la carpa.
No, y algunas le toman el...
Sí, a lo mejor aprovechan... esos sabios de cocina para cocinarlo a uno, las bestias salvajes.
Mire, en el Parque Nacional El Palmar, del Colón, en la provincia
claro,
de sí. Bueno, yo fui de campamento ahí un par de veces.
¿Usted cuántas experiencias tiene?
Sí, usted tiene
más,
muchas.
Más de 10 seguro.
Ah, bueno.
Bueno, en ese lugar vienen las vizcachas.
No me diga.
Y lo rodean, y usted le puede dar de comer en la boca. Tremendo error.
No quiero, porque... que mirá si me iba hasta el Palmar a dormir arriba de una colchoneta para darle de comer en la boca una vizcacha. ¿Usted se cree que estoy loco?
Bueno, señor, pero está en contacto con la naturaleza, ¿está?
Sí, bueno.
Eso, imagínese, no lo puede vivir en la ciudad.
Mire.
No lo quiero vivir en la ciudad y en el campo tampoco.
Le digo un error que yo cometí en el lago Rucachoroy, ahora que lo estamos hablando.
Cuidado con lo que va a decir,
Sí, no. Ya tiene 2 años de cárcel asegurado con lo que dijo antes.
De noche, después de la cena, las sobras de la comida, yo salí... Abrí la carpa y las tiré ahí atrás de la carpa, las sobras. Y fue el gran error que
cometí.
¡Qué
limpio que es usted, ¡Qué limpio!
Porque a la noche y las tiró ahí nomás para afuera.
Porque a la noche
contaminar el lago.
Sí, bueno, a la noche empezamos a escuchar ruidos de animales, incluso que rivalizaban entre ellos y se peleaban por las sobras de la comida.
Hizo un ecosistema nuevo.
El temor de que empezaran a pelearse por ustedes.
No, es que estaban al lado de la lona. Prácticamente había un jabalí a 30 centímetros mío, lona de por medio.
Bueno, a mí una vez me enganchó una vaca.
Sí.
Bueno. Una vaca me arrastró la carpa, los uno de los cosos, me olvidé el nombre de los piolines, ¿cómo se
llama? De los tirantes.
A tirantes se llaman, igual que en los techos. Bueno, enganchó uno de los tirantes y arrastró toda la carpa.
Oreja caliente y la del perro.
Por eso cuidado con los animales. Si uno se quiere quiere abrazar la naturaleza, pero de pronto se le puede volver en contra, ¿eh?
Bueno, atención, también lleve una almohada si quiere. Listo. Equipamiento de cocina.
Muy bien.
Aquí dice, cuidado, hay que adaptarlo al espacio que dispongas. No va a traer un equipamiento de cocina completo en una carpa pequeñísima.
Pero se venden, se venden.
Lo pequeño, se venden especiales. Lo primero que dice acá es camping gas. ¿Qué es eso?
Sí, sí.
Una garrafa.
Sí, prácticamente es una hornalla con una garrafita de gas.
Bueno, nevera pequeña, la heladera. Usted viene, trae la heladera y listo.
No, bueno, claro, no, una heladera que se enchufe, no.
Ah, una heladera así, de campaña.
Sí. Una conservadora.
No puede ser progresista.
No, porque la progresista no enfría.
Claro. Accesorio de cocina, olla, sartén, platos, vaso, cubierto.
Sí.
Para excursiones cortas, puede ser suficiente llevar una fiambrera. ¿Cómo excursiones cortas? ¿Media hora?
No sé. Claro, lleva ya los sándwiches en un tupper.
Claro.
Eso.
Pero igual todos esos utensilios que usted nombró componen una batería especial para camping que entran todos dentro de la olla más grande. Entonces dentro de la olla...
Ah, se van poniendo, ya sé...
todo, como una
cosa mamusta dentro de la otra.
Sí, sí, señor.
Como una caja china. Debe llevar un encendedor.
Fundamental.
Hay que tener cuidado, ¿eh? Sobre todo en los entornos secos.
Sí.
Con los fuegos, con todo.
Si usted acampa en un pajonal...
Ah, sí.
Porque a veces las vacaciones se transforman en un pajonal. Sí, usted no se mueve del lugar.
Este debe ser el pajonal, dice usted.
No, bueno. No hay nada para hacer acá.
Bien.
Entonces usted prende el fósforo y corre peligro de provocar un incendio.
Claro, el famoso incendio forestal del que hablábamos al principio.
Y claro, señor.
Bolsas de basura para que usted pueda recoger sus residuos y no hacer lo que hizo Gillespie.
Era,
cuando jabalíes y rinocerontes se peleaban por sus desechos.
Eran fideos, es decir, no...
¿Es una metáfora o eran fideos?
No, eran fideos, por lo tanto biodegradables, comen pájaros, comen animales de ahí.
Sí, pero usted qué era, en italiano los jabalíes que querían los fideos, ¿no? son desechos igual.
Bueno.
Es basura que produjo su familia.
Bueno, también debe llevar botellas de agua, y ahora vienen los productos de higiene. ¿Es necesario realmente?
Sí.
Igual que sea sustentable, ¿eh? Si vamos a hacer la experiencia natural.
Sí, yo me lavaba los dientes en el lago.
Bueno, ¿cómo hacía? ¿Se ponían cuatro patas?
Sí. Primero se despegaba los fideos de las manos.
Iba con mi cepillo de dientes a la orilla del lago y me lavaba los dientes.
Ah. ¿Con qué más contaminó el lago ese? Porque ya está
claro. Un asco ese lago. Shampoo y gel hay que llevar, cepillo y pasta de dientes, toallas, un peine, sí. Nada más, listo, ya está.
Pero si yo soy pelado.
¿Y el jabón?
No, mire, puede ser biodegradable.
O puede ser un baño seco el que tome.
Ah, sí, baño seco el del perro. Ropa, sí. La ropa, ahí sí, aquí es bien vestido, yo me llevo siempre. Un traje, por cualquier cosa que surja.
No lo va a usar.
No lo usa.
Imagínense, me aparece ahí, me invitan a una cosa. Acá dice, hay que tener en cuenta la previsión del tiempo y la época del año, ¿eh?
Eso sí.
Hay elementos como un chubasquero ligero. ¿Para un churrasquero?
Un chubasquero.
¿Qué hace?
Una campera rompeviento.
Ah.
Es mejor chubasquero.
O un recambio de calzado, porque mirá si te metes en el lago con las zapatillas, se te mojan. Y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando acá a los vecinos.
No, por favor, estamos en pleno...
Después hay que llevar también pijama. Eso sí, no va a dormir en calzoncillo, señor. Ropa de abrigo.
Sí.
Ropa interior. Atención.
Sí, aunque no la vaya a usar, hay que llevarla por las dudas.
Porque es la primera capa que va en contacto directo con nuestro cuerpo.
Sí, señor.
Es especial para mantener la temperatura corporal. Un calzoncillo nos puede salvar la vida.
Bueno, no sé si tanto, ¿no? No sé si tanto. Es mucha responsabilidad para un calzoncillo. Está dando un peso que el calzoncillo no tiene.
Lo que sí es cierto que prácticamente toda la ropa, usted mantiene siempre la misma ropa, pero el calzoncillo es lo único que se cambia.
No me diga. En
el camping.
Esa es su política.
Claro, esa es una política. Tira los fideos, contamina el medio ambiente. Claro, y cambia
pero eso sí, el calzoncillo me lo cambia.
Eso sí, es un roñoso tiempo completo. Pero el calzoncillo...
Salud y seguridad. Hay que llevar medicamentos básicos.
Sí.
Antibióticos, por ejemplo, antihistamínicos, digestivos, protector de estómago, lo necesario para curar pequeñas heridas o rasguños.
O rasguños.
Vendajes, no, vendajes, tiritas, sí, desinfectante, termómetro.
Sí, además que cosas... Bisturí.
¿Tienes que hacer una pequeña operación de urgencia?
No, a menos que usted se clave algo.
Ahora, igual le digo que todas estas medicinas para el estómago que usted mencionaba, usted está rodeado de naturaleza y de yuyos, que muchos de ellos son digestivos.
Sí, señor.
Bueno, si usted conoce todas las propiedades de todos los yuyos de la región, mejor. Entonces,
bueno, por supuesto.
Su hijo pequeño le duele el estómago, para que papá va a ir a buscar una carqueja.
Claro.
La ingesta de cuyo tallo alivia los dolores estomacales, hijo mío, le dice usted. Y se equivoca y le encaja un hongo y lo recontra envenena.
No, bueno, no, tiene que saber. Hay un yuyo para cada cosa, ¿eh?
Sí, sí. Sí, sí. Y Dios en la de todos. ¿Linterna o lámpara? Bueno, sí. No hace falta que le describa los usos de la linterna, que son múltiples.
Por supuesto. A mí me gusta, para el caso del camping, me gusta más la lámpara, ¿eh? El farol, sí, claro. El farol.
Claro, porque va a cumplir una tarea como de veladora dentro de la carpa.
Lo mete dentro de la carpa.
La linterna cumple con mucha insolvencia.
Claro.
Sí, pero puede ser peligroso el farol, mete gas.
Tiene razón, ponga la linterna. Bueno. El farol nos incendiamos todo.
Adentro de la carpa. De todos modos, muchachos.
Ah, no, entonces ponga el farol.
No, espere, no. Muchachos, si vamos a hacer el campamento de la amistad, como sí, el que estamos armando.
Sí.
Bueno.
Un, dos, tres, campamento de la amistad.
Sí. Qué buena rima hace, además. Sí. Tenemos que hacer una ronda de carpas y en el centro un gran fogón. En el que durante todo el día preparamos nuestro número vivo para la noche, porque a la noche uno recita, otro canta.
Sí, a mí me gustaría hacer stand-up a la noche.
Bueno, también sabe lo que se usa mucho, contar historias de terror, de fantasmas.
Sí.
El monstruo del lago es el lago, claro, que toma venganza contra usted.
Sí. Bueno,
y levanta.
También hay que llevar una navaja.
¿Para
sí,
qué?
Señor.
Bueno, por si alguno se hace loco.
No, la navaja cumple muchas funciones, además.
¿Ah, sí?
Sí, claro.
Sobre todo una lanza con la navaja.
Esas que vienen completas con muchas herramientas, esas son fundamentales.
Bueno, hay otras cosas más. Repelente de insectos o velas de citronela.
O velas de citronela.
Sí.
Es uno de los accesorios que no recordamos cuando pensamos en qué llevar de camping. Hasta que vienen los mosquitos, los insectos, los ácaros, los arácnidos,
bueno.
Los reptiles.
Sí, la citronela solamente es para los mosquitos, ¿no?
Bueno, no importa. Bastones. Debe llevar también, por si se arma la podrida. Para excursiones por terrenos escarpados.
Claro.
Para mayor comodidad un buen par de bastones, de senderismo,
sí,
pueden hacerte la vida más fácil. Cuerdas.
Sí. Sí.
Para la guitarra, ¿no es cierto?
No.
Porque si uno está tocando y se le rompe una cuerda, puede cambiarlo.
No, las cuerdas le sirven para atar todas las cosas arriba del techo. Cuando se tiene que ir del techo del auto, ata todo con una cuerda arriba.
No me diga.
Para lo que sea, siempre tiene que tener cuerdas. ¿Usted en el auto cuántas cuerdas tiene, por ejemplo, en el baúl?
Ninguna.
Bueno, tiene que tener.
¿Para qué? ¿Qué voy a atar?
¿Pero nunca se vio en la situación de necesitar una cuerda?
Sí, por suerte no la tenía a mano. Bueno, crema solar. La protección solar, bla, 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 bla.
Sí, señor.
Debes tener en cuenta que incluso con el cielo nublado puede ser necesario aplicarse crema solar. ¿Cómo con el cielo nublado?
Sí,
me venga con ese cuento que hacía mi vieja que te quemás igual.
Sí, no, decían que igual. Te quemás más, inclusive.
Anda, eso decía ya mi abuela, ni siquiera.
Sí,
mi
vieja. Sí.
Que era peor cuando.
Peor.
Todavía estaba nublado, era mucho peor.
La resolana.
Sí.
Bueno.
Son la tibia resolana. Dale.
Sí, porque ¿sabe lo que sucede con los días nublados? Que son subestimados por las personas. Entonces dicen, no, esto no quema, no quema. No es que queme más, es que usted está menos preparado para enfrentar la situación.
Tiene razón. Entonces, en ese mismo sentido, papel higiénico.
¿Por qué en el mismo sentido? Es en otro.
De estar preparado para la situación. Cámara de fotos.
Sí, la, fundamental. Cámara
del papel higiénico, esto aparte, digamos.
Sí, 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 claro.
Teléfono móvil y cargador.
Sí, sí. ¿Dónde lo va a enchufar?
Eso iba a decir, muchas veces lo puede enchufar en el auto.
Claro. Auto, entonces, anotemos.
Claro, sí, eso bueno. Si va en auto. Pero sí,
hay que llevar un auto, con lo cual usted ya tendrá ahí una batería, un cenicero en el auto.
Sí, claro, lo que tiene que hacer es irse al pueblo más cercano a tomar un café. Y mientras toma el café le pide, por favor, de cargar el celular.
Claro. ¿Y a cuántos kilómetros queda el pueblo más cercano?
2.200 kilómetros, señor.
Sí, es Buenos Aires. si utilizas esta lista para ir de camping, cuando prepares tus vacaciones, ya no tendrás dudas. Ahora, tienes que encontrar un equilibrio entre comodidad y peso, o volumen de equipaje. Claro, porque si una vez que anotás todo esto y forma una pila en la puerta de tu casa que necesitas 6 camionetas,
no, y además estás también ante un problema. Yo tuve el inconveniente que la carpa, que era nueva, cuando yo la armé, después cuando la desarmé, no entraba la carpa en los bolsos que venían de fábrica.
Claro.
Porque la meten...
siempre tiene que ver que cualquier cosa que lleve le tiene que entrar doblada. Porque si no, no la puede llevar. Todo se tiene que enrollar, meter adentro de otra cosa.
Es difícil, es muy difícil. Nosotros en una ocasión fuimos a pasar el día a Pilar, ¿no? Entonces,
qué lindo. Qué aventura, ¿eh?
Y claro, y ahí acampamos con una carpa. Sí, y a las 2 horas volvimos, ¿no?
¿A 2 horas estuvo?
Claro, y teníamos uno de nuestros compañeros que era muy flaquito y escaso de estatura, y bueno, al desarmar la carpa la doblamos con el tipo adentro.
Un niño envuelto quedó ahí.
Claro, y la acomodamos bien en el baúl del auto y después lo empezamos a llamar y no lo encontrábamos, y al final decidimos irnos sin él, imagínese.
Bueno, pero es un horror. Igual lo llevaron adentro enrollado en la carpa.
Y por suerte, empezamos a sentir unos murmullos en el baúl.
Era una laucha.
Claro, eso creímos. Y entonces fuimos con la navaja para darle muerte al mencionado batracio. Y ahí vimos que se movía la carpa y pudimos sacarlo a nuestro compañero.
Sí, soy yo. Hay una cosa que no mencionó en el informe, que es fundamental. Llevar latas de comida. ¿Qué va a comer ahí?
Claro, ¿qué va a comer? Hasta ahora hemos llevado ollas, sartenes, no, y bueno, platos, cubiertos. ¿Y qué come?
Pero puede pescar, ya que usted se transformó en un depredador de ese lago que mencionó.
Claro. Bueno, pero ese lago no tiene pescados, no.
¿Pero cómo no va a tener? ¿Tiene? ¿Debe tener trucha?
No sé, no sé lo que tiene. Creo que no. Está prohibido pescar.
Pero si ya se lo contaminó, tiró fideo, tiró...
Hay que llevar latas con poroto, garbanzo...
Yo voy a comer poroto.
No, señor. Tenemos que meterlo todo en la carpa. Usted come poroto, no, garbanzo y fideo. Y lo
somos ocho. Ocho en la misma carpa.
Y yo que pasé directo al postre sin comer los porotos.
Bueno. Un guisito de lenteja.
¿Qué clase? Buenas tardes. Somos un grupo que nos vamos de camping. ¿Qué clase de comida enlatada tiene, señor? Buenas. ¿Me van a atender o no?
Usted atienda, el de las latas.
¿Qué quiere llevar? Estaba justo acomodando la vidriera, por eso no los vi.
Bueno, ¿qué latas de comida me aconseja para un camping? Así somos ocho muchachos.
Tengo todo lo que es granos, digamos...
Sí, todo lo que es granos. ¿Y qué es todo lo que es granos?
Arveja, garbanzo. Garbanzos, lentejas, arveja,
bueno,
porotos, alubias.
Y no tiene, por ejemplo, a mí me interesa mucho la sopa envasada.
Sí.
La sacudís y se calienta.
Ah, sí, esa es tremenda, pero ¿con qué está hecha?
Son chinas, son chinas.
Sí, pero la pregunta es con qué está hecha. Usted responde otra cosa, le hacemos una pregunta y responde.
Son todos los elementos deshidratados, hasta tiene pedazos de pollo deshidratado.
Ah, no me gusta.
No, pero ese pollo
cuando la sopa y te aparece un pedazo de pollo.
Bueno, pero
una resurrección.
Cuando lo mira aparece una escama, un papel, y después cuando come la sopa es un pedazo de pollo.
Pero es cierto que vos sacudís el tacho y la sopa se calienta.
Sí, sí, se calienta. Usted sabe, yo alguna vez creo que lo conté aquí, pero una vez yo fui a la cancha de fútbol en México, al Estadio Azteca.
Sí, lo contó aquí, pero cuéntelo de nuevo porque es una experiencia sobrecogedora.
Impresionante. Vendían, entre las cosas extrañísimas que venden de la comida en México, porque todo es extraño para nosotros, obviamente, vendían en la cancha sopa. Y era sopa autocalentante de estas. Hacía muchísimo frío. Señor, por favor. Y bueno, nos compramos una con la gente que yo estaba ahí.
Yo entre todos.
Sí. Se dan todos los gustos,
¿eh? Sí. Y bueno, había que sacudirla como un minuto, ¿no?
Ah, bueno. Así cualquier sopa se calienta.
No, bueno, sí, señor. Y si no, como...
El asunto es que vos la sacudas apenas y ya está.
No, acá había que sacudirla.
De casa, si tengo que andar sacudiéndola durante un minuto, prefiero ponerla en el fuego.
Éramos tres muchachos sacudiéndola ahí arriba, en la parte más alta.
Turnaban un rato cada uno.
Que eso es alta la cancha. Y era una sopa calentita, después que no sabe, es increíble.
Bueno.
Milagro.
Bueno, mire, acá están los oyentes que quieren opinar también, ¿eh?
Bueno, entonces vamos a escucharlos o vamos a leer lo que
dijeron,
porque son mensajes que llegan al Facebook, que es La Venganza Radio, y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Bien, hola Vengadores, ya tengo la entrada para el streaming.
Lo felicito.
Bueno. En la sala hay una cuenta regresiva ya. Bueno, así que bueno, les mando un abrazo a Hernández General Rodríguez.
Amalia de Florida dice, leí un artículo muy interesante sobre epitafios en la Roma clásica, solían estar a los lados de las rutas, bueno, es que estaban las tumbas a los lados de las rutas, pretendían llamar la atención de los paseantes con frases graciosas o perspicaces. Un ejemplo que me hizo pensar: lo que eres, fui; lo que soy, serás. Muy bien, lindo epitafio. Dale.
Aquí Estela, que es de Córdoba capital, Dice que a partir de lo que hablamos del otro día del ñandú, se acordó cuando le regalaron un ñandú. Tuvo un ñandú de como mascota, mire qué increíble.
Mire qué bien.
Era veloz para llegar y le sacaba la comida del plato, dice así, sigiloso. Dice, como mis gatos también se paraban frente a la puerta de la cocina a maullar a las 5 de la tarde para pedir su comida.
¿El ñandú maulla también?
No, el ñandú sabía del hábito este de que a las 5 de la tarde le daban de comer a los gatos y le robaba también la comida a los gatos. Se ve que estaba hambriento, ¿no?
Claro, claro. Hay que alimentarlo bien, ¿eh?
Ah, pero era chiquito, 50 centímetros de altura media.
Para mí no era un ñandú, ¿no?
Es raro, ¿no? ¿No sería una gallina?
¿Y cuánto que...?
Se llama choique ese animal.
Ah.
Choique se llama.
Porque el ñandú mide...
sí, es un ñandú pigmeo, miniatura. Igual, pero más chico.
Bueno, Darío de Berazategui, ¿de dónde saca tanto odio la gente últimamente? Hay gente que disfruta del fracaso ajeno más que de los éxitos propios. Bueno, siempre ha ocurrido, tal vez ahora... ocurra con mayor intensidad eso, ¿no? Bueno. Dale. Le recomiendo un libro muy interesante, dice Juan Carlos de Flores, sobre la época isabelina, ya que estuvimos hablando de Shakespeare. Si se llama Shakespeare, de Bill Bryson. Abrazo y gracias por todo lo que nos dan. Lo voy a pedir inmediatamente.
Inmediatamente.
Sí. Dale.
Soy Ítalo Rueda, de Salta, capital. Le mando saludos. Quisiera pedirle unos temas para esta noche, si es que puede tocarlos. El orangután, el himno del ingeniero, Carla de Italiana.
¿Y el del ingeniero cómo es?
El himno del ingeniero y Carla de Italiana.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero,
ese, dale.
Sí, señor. Y el otro era Carla la Italiana.
Pero todo.
Sí, sí.
Carla la Italiana es...
Carla la Italiana, Carla la Italiana, Carla la Italiana. Carla la Italiana, Carla la Italiana, Carla la Italiana. Carla la Italiana, Carla la Italiana, Carla la Italiana.
Muy bien, ¿eh?
Bueno. Ese salía mucho en la época del Paseo de la Plaza, ¿se acuerdan?
Sí.
Soy Pablo... Bueno. Tres cosas. Ustedes que ya no tengan idea de la inmensa alegría que nos dan cuando leen nuestros mensajes. Les pregunto a los tres, ¿cómo pueden mantener un diálogo sin tutearse? Y por último, ¿pueden hablar de la masonería?
Yo no.
¿O de Gargantúa y Pantagruel? Sí. Gargantúa y Pantagruel, es un libro que se debería leer más, sí. Es el libro de Rabelais, que era un clérigo muy divertido. Son dos gigantes, padre e hijo, Gargantúa, el buen viejo Gargantúa y su hijo Pantagruel, y tiene dos libros, dos tomos, que se llaman Gargantúa y Pantagruel. Léalo porque es, antes que nada, es muy, muy divertido el libro. Dale.
Sí, y tiene muchos capítulos breves, ¿no? Como se pueden leer como unidades, digo.
Sí, claro, sí. Por ejemplo, del increíble limpiaculos que inventó Pantagruel. Ese es un es un hermoso capítulo. Cuentan, hace una lista, pero muy extensa, de los distintos adminículos que pueden utilizarse en ese menester. Dale.
Bueno, aquí dice Daniel, hola muchachos, si compro la entrada para el streaming, para el reencuentro, ¿creen que pueda verlo desde el celular? Porque no tengo computadora.
Sí.
Estoy en Bariloche. Sí, se puede ver desde el celular.
Lo ve desde el celular.
En un programa del 2011 le dicen a Dolina, usted es un gran músico, y él contesta, tengo la suerte de conocer y ser amigo de grandes músicos. Yo soy un aficionado capaz de entretener un rato a los parroquianos. Y en un elogio le gusta a Pablo, a Pato de Neuquén. Pero me parece que está bien. Bueno.
Está bueno, sí.
¿Qué quiere que diga? Dale.
Pablo Red dice, usted disculpe por esta pregunta, que en un principio parece sencilla y tonta, pero me la vengo haciendo hace un tiempo y se la comparto. ¿Qué es pensar?
¿El qué?
¿Qué es pensar?
Pensar.
Sí. Pensar. ¿Qué es?
Difícil, ¿no?
Claro.
Sí. Es examinar situaciones y con el propósito de trazar un plan. Es lo que hace uno, que se hace desde un sistema, llamémosle al ser humano, para relacionarse con el entorno, que son el medio en el cual uno está imbricado y los otros, llegado el caso, los otros seres humanos. Bueno, para relacionarse con el entorno, uno desarrolla un plan y esos planes se establecen mediante el pensamiento.
Muy bien.
Por eso lo que no es pensar es tener imágenes en la cabeza. Pensar es resolver asuntos, resolver problemas, eso es pensar. Usted, por ejemplo, cuando se le viene a la mente un motociclista, ya que estamos, digo esto porque justo es el día del motociclista.
Sí, y del subte.
Yo estoy sentado acá y se me cruza por la cabeza la imagen de un motociclista, eso no es pensar. Pero si yo me propongo cruzar la calle para que no me atropellen los motociclistas, entonces pienso cuál sería la mejor manera y por ahí conjeturo que es preferible esperar a que el semáforo me dé prioridad de paso. Y eso es pensar.
Claro, claro, claro.
Bueno, dale.
Martín Oroná dice, el trío sin nombre ha versionado a la canción del dibujito D'Artagnan y los tres mosqueperros.
Si es vamos así, a preguntárselo a esta misma clase de personas.
Claro, dice, si es así, por favor, no lo hagan.
No, bueno, yo primero estoy dudando de que exista.
¿Existe D'Artagnan?
No, D'Artagnan.
No, D'Artagnan y los tres mosqueperros. O sea, hay algo canino.
No, señor. Ese nos está molestando, nos está tendiendo
usted una trampa. Usted dice que esto es... No, debe existir.
Basta de trampa, señores. Dale.
Acá Alejandro Cóceres dice, su reflexión acerca de los fantasmas en la sala Galileo Galilei en el año 2012 viene justo para recordar al gran Diego Maradona y agrega, fue una excelente performance con Piedrahíta.
Bueno, hola, quiero mandar un cariño gigante para ustedes y acotar que a mí de Einstein me gustaban sus ecuaciones. Ahora, como basquetbolista, no valía tres mangos, dice
Fernando. Está muy bien.
Aquí, mire, escribe el Nene Ábalos, desde Mendoza, claro. Dice, propone la trilogía del recuerdo de las leyes que se enunciaban en la infancia. El otro día hablábamos de esa jurisprudencia de la infancia, ¿no? Dice, por ejemplo, a las bolitas, ahí en Mendoza se cantaba Último saca y sigue...
Sí, bueno, pica paso, pica no paso.
No vale vuelta a la manzana.
Eso, pero ¿para qué?
Para las escondidas, para las escondidas.
Ah, las escondidas, sí.
Y a la pelota, cabecita vale doble.
Sí, son cantos que se hacían. Sí. Solicitudes de prioridad, ¿no? O de privilegio. Buenas noches. Un mensaje desde México, ¿eh? Acabo de escuchar un comentario de un radio escucha donde los compara con El Chavo del Ocho. Lamentable comparación, dado que esa serie representa una de las muestras de humor más burdas e insípidas jamás creadas, dice nuestro amigo mexicano, ¿no? Mientras que ustedes aportan a la cultura, al conocimiento, bla, bla, bla. Ojalá la gente saliera de la idealización de la comedia de segunda. De otro modo, simplemente no están entendiendo la complejidad de la venganza. Un saludo desde México. Me disculpo, bueno, por la terrible plaga que salió de aquí. Bueno, es un...
está.
Es un nombre, nuestro amigo, el Ángel Rezagado, firma, que es un amigo mexicano que está muy, muy en contra del Chavo del Ocho. Yo no estoy ni en contra ni a favor porque no, No he sido espectador de esa serie por cuestiones de edad, imagínense. Sí que claro. Lo conozco muy de afuera, no puedo opinar.
Bueno,
de nosotros, pero no. Imagínense, nosotros no tenemos la fama que ha cosechado el Chavo y todos sus otros personajes, ¿no? O sea, no queremos entrar en una polémica con eso.
Claro.
Ni por casualidad.
Chespirito.
Chespirito, sí.
Claro.
Que era bueno, como un diminutivo de Shakespeare, pero era por Shakespirito que le decía.
Sí.
Bueno, hoy estamos mucho con Shakespeare. Dice aquí Cristina de Pergamino que le pide... Pedacito del Cielo, pero para el streaming. Se lo pide esto al sordo, ¿eh?
Ah, mirá vos. Bueno. Vamos a ver, estoy con problemas para cantar. Vamos a ver cómo llegamos, ¿no? Me causa mucha gracia, dice Ariana, de Banfield Lomas, cuando hacen la publicidad del próximo streaming diciendo, señora, creo que me está invitando a mí, y adivino qué entretenido será verlos ahora a todos juntos. El tema de Fontoa que había pedido era Detrás del Asfalto. Seguramente lo interpretarán genial. Gracias por tanta creatividad y talento continuos. Gracias, Ariana.
Era el tema que cantaba Sandra Mianovich.
Sí, claro. ¿No?
Mucho dale. Bien.
Hola, soy Nicolás de Mar del Plata. Qué bien me hace escucharlos en estos días tristes en la Argentina. Gracias.
Mismo sentido del mensaje de Carmen de Embalse, Córdoba. Dale.
Sin embargo, Matías de Parque Patricio quiere saber qué opina Gillespie de la banda sonora de Miles Davis que improvisó para la película Ascensor hacia el Cadalso.
Oh, es buenísima. Sí, es cierto que creo que usó la técnica de ver proyectada la película en una pantalla y tocar con todos músicos franceses. En aquel momento él vivía en París y improvisó la música completa, toda la banda de sonido de esa película de misterio, una trama policial.
Una película de la Nouvelle Vague.
Sí, señor.
Ascensor para el Cadalso, me parece que era, pero bueno, vaya a saber cuál
es. Sí, es Ascensor para el Cadalso, y el argumento, algo recuerdo, es como de un asesino que comete el crimen, se toma el ascensor y ese ascensor se descompone. Y empiezan a suceder un montón de cosas porque hay otras personas que comparten el ascensor con el asesino. Y bueno, transcurre todo dentro de un ascensor la película.
Hola, Vengadores, los saluda Sergio desde Chicago. Otra vez, ayer escuchaba Maxwell Silverhammer de los Beatles y en la letra nombran a la pata física y pude entender a qué se refería gracias a la charla de Dolina sobre Jarry. Hicimos hace mucho ya, ¿eh? Sí. Bueno, muchas gracias.
Bueno, fenómeno. Bueno, aquí Eric de Campana. Apoya mi moción, dice, de calificar a los médicos, de que haya un rango de calificación como con los hoteles.
3 estrellas, 4 estrellas, sí.
Sí, así. Está de acuerdo con eso. Vamos, Eric.
Nos saluda y nos felicita Luis de Rafaela Santa Fe, dice cosas muy lindas que le agradecemos. Mientras que Gabriela de Gesell dice, hace un rato lo vi en un programa de la TV pública, me encantó. Estuve el otro día en un programa conducido por Luli Trujillo, con panelistas como estaban Darío Steinreiber,
sí.
Estaba Dátola, mi amigo Daniel Dátola, y el ruso Berea estaban, entre otros. Bueno, fantástico. Dale.
Yo no tengo más mensajes.
Bueno, yo tampoco. Si usted no tiene, chao.
Bueno, hay varios, pero bueno, no podemos estar tampoco toda la noche. Son todos muy amables, muchos saludos, muchos pedidos musicales también para el Trío Sin Nombre y muchos para el streaming. Así que esto ya se los paso al Trío Sin Nombre. Si le parece, hay que hacer una pausa.
Por favor, por lo que más quiera.
7:50.
Diez años con más aire. 10 años en la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor.
Lo podés hacer por Credicop Móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredito.coop.
Atención, señora. Se viene el streaming de fin de año de La Venganza Será Terrible.
Sí, al fin. Y llega antes que la vacuna.
Atención todos. Es el sábado 12 de diciembre.
A las 21:30, señora.
Los tickets se consiguen en entrada1.com. Y atención, porque no va a ser un programa cualquiera, ¿eh?
No, será un programa especial que no se va a transmitir nunca, nunca, jamás, nunca por radio.
Puede llegar a tener contenidos prohibidos.
Palabras que nunca hemos dicho, las vamos a decir. No se olvide, señora. El sábado 12 de diciembre a las 21:30 horas, gran streaming de La Venganza Será Terrible.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM 750. Una señal.
AM 750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Cada uno de nosotros está en su casa, sigue adentro de su casa, pero el día 12 de diciembre estaremos fuera y reencontrándonos a través del streaming de La Venganza, El Reencuentro. Los accesos para este streaming están en entrada1.com.
Vamos a hablar esta noche del miedo de un novio de Paulina. Estamos hablando de Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón, que marcaba 1.33 la milla. Giuseppe Marco María Felice Blangini nació en 1761 y fue un compositor italiano. Si usted se fija en la enciclopedia, le van a decir que nació en Turín, en donde a los 12 años se convirtió, o mejor todavía, se convirtió en organista de la catedral. A los 14 dirigió una misa con una orquesta completa y a los 15 pelaba las naranjas solo. Viajó a París en 1799 y allí fue durante varios años un exitoso compositor de óperas. Dicen los especialistas que su fama descansa principalmente en sus piezas más pequeñas, que fueron recibidas con mucho favor, especialmente en Alemania, donde ofició durante algún tiempo como maestro de capilla en las cortes del elector del electorado bávaro del Palatinado y del rey de Westfalia. Felice murió en París. Pero lo que no se cuenta mucho sobre Felice Biangini es que fue amante de Paulina Bonafont. Una mañana de octubre de 1807, en el parque de una villa en Aix-en-Provence, un hombre y una muchacha se paseaban tiernamente enlazados, abrazándose a cada paso y acariciándose audazmente. Daba muestra del más violento de los deseos. Detrás de la pareja, dos hombres de porte grave iban hablando de política. Paulina Bonaparte y el conde de Forbin formaban la pareja apasionada, mientras que el príncipe Borghese, que era nada menos que el marido de Paulina, marchaba detrás en compañía del general Cervoni, sin notar lo que sucedía con su mujer.
Uy, uy, uy.
Bueno, Cervoni, que veía todo, notando que Forbin estaba a punto de deslizar sus manos en el escote de Paulina, le dijo a Borghese: señor, tengo la impresión de que el conde de Forbin está a punto de cometer la imprudencia de andar por donde no le corresponde. El príncipe Borghese dijo que estaba acostumbrado a que eso sucediera. Y agregó que no podía pelearse porque era la hermana del emperador. Después, disgustándole ya el paseo, dio la señal de regreso a la casa. Unos días más tarde, informado por el príncipe Borghese de las audacias de su Paulina, Napoleón envió al señor de Forbin a la frontera con España. Así era la cosa. Cada vez que Paulina cometía una imprudencia, el que castigaba era su hermano. Borghese, el marido, no hacía nada. Era Napoleón el que se había ganado fama de cruel con los amantes de Paulina. Cuando su amante partió, Paulina desesperó. Y para olvidar, organizó un viaje a Niza. Se instaló en un maravilloso palacio, pero las bellezas edilicias no la tranquilizaron. Según el cronista, sintió anhelos de buscar placer y buscó en la lista de adoradores que tenían reserva. Se acordó de un compositor italiano que había conocido en París y lo invitó a pasar unos días con ella. Y el músico se llamaba, adivinen cómo, Felice Biangini, que estaba locamente enamorado de Paulina. Al recibir su carta, hizo un paquete con sus últimas romanzas, alquiló un coche para viajar a Niza. Mientras Biangini viajaba, Paulina engañaba su impaciencia, que era lo único que le faltaba engañar,
sí,
con la presencia de ayudas de cámara que había elegido para ocasión. Biangini llegó a Niza, fue recibido de un modo expeditivo. Paulina lo esperaba en la cama. Durante dos meses vivió una existencia paradisíaca. Tras el amor, él se sentaba al piano y componía dúos. Él cantaba con su querida. Hemos contado esta historia, posiblemente más de una vez. Un día, Paulina, que no tenía la menor idea de la prosodia, escribió un poema muy mediocre que Biangini, exaltado, declaró digno de Virgilio y le puso música. Loca de alegría, Paulina invitó a sus amistades y cantó su obra. Fue un desastre. Como cantaba tan mal como Napoleón, que era famoso por cantar mal, los concurrentes pusieron cara de consternación. Dice el cronista: finalmente Paulina lanzó un extraño alarido y abrazó fogosamente al señor Biangini. Entonces todos comprendieron que la romanza había terminado. Hubo un suspiro general, algunos bravos, dispersos. En abril de 1808 el príncipe Borghese, el marido de Paulina, llegó a Niza con una noticia que aterrorizó a su mujer. Acababa de ser nombrado gobernador general de los nuevos departamentos del otro lado de los Alpes. Paulina tuvo que seguir a su marido a Turín. Biangini, disimulado en el séquito, los acompañó. La unión entre Biangini y Paulina en Turín vino a complicarse. La situación de Biangini era muy incómoda. Paulina lo arrastraba a la cama, lo abrazaba públicamente y llevó su impudor hasta llevarlo una vez a una espesura, un yuyal, podríamos decir,
sí,
y sin cuidarse de los cocheros, de las damas del séquito y de los invitados, lo amó. Blanchini comenzó a temer. Tenía el constante terror de ser arrestado y enviado a la cárcel por desobediencia a su emperador. Empezó a tomar pequeñas precauciones. Cuando se encontraba con Paulina, colocaba varios muebles detrás de la puerta para que no lo sorprendieran aperturas veloces. Ese miedo, Blanchini lo confesó a un tal Hipólito Bessier, un miembro del cuerpo de guardia de Paulina. Y fue un error, porque Bessier era un pretendiente de Paulina que aprovechó los temores de Blanchini para alejarlo de ella. Creyó tontamente que si la Paulina se desocupaba, su éxito sería seguro. Como si el amor fuera una vacante, ¿no? Eso es lo que pensó Bessier, dijo. Si yo consigo alejarlo y atemorizarlo a Blanchini, voy a ocupar yo su lugar. Y efectivamente el amor no es una vacante. Bessier urdió un plan para espantar a Blanchini. Primero le hizo creer que Napoleón andaba cerca. Una vez Bessier transitó los pasillos de los aposentos en donde suponía que Blanchini y Paulina estaban juntos. Una vez que certificó su creencia, pidió a algunos integrantes de la banda militar del palacio que tocaran para él un fragmento de la pieza que solía ejecutarse cuando llegaba Napoleón de visita. O algo así, qué sé yo.
Sí.
Blanchini, en medio de los debates amorosos, escuchó la música y, asustado, abandonó su tarea. Rajó de la habitación y se refugió en la suya. 6 horas después salió vestido de gala para saludar al emperador, que desde luego jamás había llegado. Bessier repitió este tipo de molestias, que acompañaban con algunas menores pero efectivas. Por ejemplo, enviaba a servidores a golpear a la puerta de los aposentos,
sí,
con colaciones que Paulina y Blanchini jamás habían pedido. Qué ricas las colaciones cordobesas. En otra oportunidad, Bessier convenció a un hombre para que se acercara a Blanchini. Debía contarle un rumor, por supuesto inventado por Bessier. El hombre le dijo a Blanchini que el emperador estaba preparando una muerte cruel para un amante de Paulina, y que solo faltaba saber quién era con precisión para ejecutar la condena. El hombre agregó que se decía que el amante era un músico, y Blanchini palideció. Sin embargo, poco después, encantado por Paulina, continuó con los encuentros. Días más tarde, Napoleón citó a Blanchini para verlo. El emperador ciertamente admiraba al músico y no estaba en absoluto enterado de lo que sucedía con su hermana. Blanchini, aterrorizado, pensó que lo citaban para matarlo. Tiró la carta, huyó de Turín y de Paulina para siempre. Eludió la visita al emperador diciendo que debía dar un concierto en las montañas. Muerto de miedo, perdió la posibilidad de encumbrarse como músico imperial. No está más decir que cuando Bessier, entusiasmado por el alejamiento de su secreto rival, pretendió ocupar el lugar de Blanchini, Paulina lo rechazó. Linda historia esta, ¿eh?
Sí.
Linda historia. Paulina Bonaparte, a quien homenajeamos hoy, vivía con su marido, Borghese. Calculo que en Villa Borghese.
Sí.
Hoy en día ese es un lugar público, los jardines de la Villa Borghese. Un enorme parque. Allí. Eso ocurre con muchas construcciones de las grandes monarquías y de los poderosos de la época del absolutismo, que ahora son lugares públicos, abiertos al público. Hay que seguir ese ejemplo, ¿eh? Hay que seguir ese ejemplo. Y no el ejemplo contrario. Por ejemplo, tomar lugares públicos y convertirlos en reservorios de los poderosos. Bien, vamos a escuchar la señora del chalet, que es como le llamaban los vecinos de Villa Borghese, a Paulina Bonaparte. Es una milonga que canta Edmundo Rivero.
Vienta de tu barrio reo, deja el convento mi tongo, que lo que yo te propongo allí no lo has de encontrar. Vas a ver que estrendiqueo con tu nueva indumentaria, pa' que brunquen las otarias que tienen que laburar. Te voy a empilchar de buque en una maison francesa, ya de blanco, ya de fresa, ya de paño cremongol, con cuatro o cinco pulseras, un pendantico brillante y un zarzo con un diamante más brilloso que un farol. Dejarás de ser la pobre mitonguera misiagrera, y una vez llena de ti la cambias de nombre también. Te encajas uno de aquellos propiamente afrancesado, y verás que a tu pasado sin grupo le haces amén. Tendrás un chofer de bus decustamente uniformado y un buen cosquita mimado que te ayude a dar sitio. Así los giras del barrio, al ver tu pinta y tus bienes, dirán todos: allá viene la señora del chalet. Vendrás piano pa' tocar y qué sé yo qué mobiliario. Figurarás en los diarios en galería social. Aunque yo a mantenerte esté siempre engallolado y eternamente escrachado en crónica policial.
Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, la señora del chalet.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Atención, señora, se viene el streaming de fin de año de La Venganza Será Terrible.
Sí, al fin, y llega antes que la vacuna.
Atención todos, es el sábado 12 de diciembre
a las 21:30, señora.
Los tickets se consiguen en entrada1.com. Y atención, porque no va a ser un programa cualquiera, ¿eh?
No, será un programa especial que no se va a transmitir nunca, jamás, nunca por radio.
Puede llegar a tener contenidos prohibidos.
Palabras que nunca hemos dicho, las vamos a decir. No se olvide, señora, el sábado 12 de diciembre a las 21:30 horas, gran streaming de La Venganza Será Terrible.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilo por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
Aire 750. 10 años juntos. 10 años en la misma frecuencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Cada uno de nosotros está en su casa, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Abajo, abajo la rutina y la monotonía en la pareja.
Qué bien, muy bien.
Eso, si tienes un joven borrega que vives en esta ciudad y que escuchas este programa, una relación estable, esta...
¿Cuál?
Esta puede verse perjudicada. ¿Por qué? Por la rutina. Y entonces, no descuidemos la conexión que tenemos con nuestro chico.
Muy bien.
No se necesitan grandes planes ni atenciones que caen en el exceso. Son experiencias sinceras, llenas de emociones. Y te dejamos una lista con 42 actividades que pueden hacer con tu novio. 42, ni una menos. Primera.
Sí.
Algunas las explicamos, otras apenas las nombramos, pues si no, imagínese, 42, ¿hasta qué hora vamos a estar acá?
¿Por qué no se ha detenido en 40? No, no entiendo.
No lo entiendo, no lo entiendo. Son caprichos de nuestro equipo de producción. El primero es el beso francés.
¿Será eso que es un manual? Es peligroso lo que está por hacer.
Empieza con el beso francés, no me diga por qué, porque lo que sigue de nuevo, lo que sigue como segundo es cocine la cena juntos.
Claro.
Escuche música clásica.
No, pero espere, ¿y el beso francés qué?
Espere, pero escúcheme,
¿qué es el beso francés?
El beso francés es el beso, ¿cómo decirlo?
Apasionado.
Apasionado, en donde usted se introduce, digamos, en una actividad invasiva.
Ah, ese es el beso francés.
Algunos le llaman el beso francés.
Ah, bien. Bueno, bueno.
En la película norteamericana le llaman el beso francés.
Ah, bueno, bueno, pero eso es de alto voltaje, eso levanta... No,
nunca lo había escuchado...
Sí, es una
de esa manera.
Expresión muy, muy cursi y muy en boga en algunos foros. Después, bueno, cocinamos la cena juntos, de acuerdo. Acá viene algo que me interesa. Escuchar música clásica en la oscuridad acostado sobre la alfombra.
¡Ah! ¡Cuántos requisitos!
Mirá, estamos viendo la clase de gente.
Sí. Música clásica, alfombra tiene que tener también.
Sí, sí. Pero hay que ver si se pone a escuchar una sinfonía. Si eso realmente levanta el voltaje erótico, el ánimo, no sé.
Claro, pero a lo mejor no se trata de eso.
No,
se trata
es un
de compartir experiencias espirituales también. Y no todo es eso, ¿eh?
Sí, no todo, ¿eh? Yo
no sé lo que le estoy diciendo y mire quién se lo está diciendo.
Bueno, bueno, pero digo, estábamos hablando de la...
¿Usted puede escuchar a Mendelssohn?
Sí, ¿qué tal?
Tirado sobre una alfombra.
Sí.
Y
arrimado a la pared.
Sí. Bueno. Sabe que la marcha nupcial es de Mendelssohn.
Sí, una de las dos.
Sí.
La otra es de Wagner.
Eso puede ser...
La de Mendelssohn... Esa es.
Sí.
Esta es la de Mendes. Y la otra es... Esa es de Wagner.
Sí, señor.
Bueno, escuche, y podemos escuchar incluso las dos marchas nupciales.
Claro.
Ahora viene algo que le va a gustar a usted. Naden desnudos.
Muy bien, señor.
Es una buena actividad. Ahora, ¿dónde podemos? Buenas tardes. ¿Dónde se puede nadar desnudos por aquí?
Mire, es importante, acá se puede hablar, estamos en horario de protección al menor, se puede hablar.
Incluso...
Bueno, no, yo le voy a hacer una recomendación porque yo pasé por la experiencia del nado nudista muchas veces.
Sí, claro.
Y si usted está en una situación en donde el plan es amoroso, se recomiendan aguas templadas, porque en aguas frías...
Oh, el agua fría
es muy...
vasoconstrictora.
Sí.
Ahora, uno se ve muy perjudicado.
¿Le puedo hacer una pregunta? Me imagino que al estar desnudos es importante que no haya peces, ¿no?
¿Por qué?
No, digo...
Pero que no se tira que entre pirañas. A...
Claro. Bueno. Los peces en general no se lo comen a uno.
Bueno.
Claro, usted no se va a tirar ahí con las palometas en...
¿En el lago de Palermo?
¿Con las qué?
Señor, este se trata de encontrar algo distinto a la rutina. Estamos
claro,
hablando...
usted no está entendiendo el mensaje de este...
Son consejos para parejas estables.
Mire, el siguiente ítem es... Díganse lo mucho que se quieren al oído. Ahora, ¿esto mientras nadamos desnudos?
No, después o antes.
Porque es un poco incómodo, ¿no? Mire si nos ahogamos.
Sí, igual quería, cuidado.
Te quería decir algo al ¿sí? oído. Te quería decir algo al oído.
No me escupas el oído.
No, te quiero. No me escupas el agua.
No sabes ¿qué? Cómo te quiero.
No, la verdad es que no lo sé.
Me está dejando sorda.
Me escupió después, todo de la oreja.
Dense un masaje en la espalda.
Sí.
Muy bien, aprobado. Tomen una ducha juntos. Duerman juntos. Solo dormir y cucharear. Perdón, cucharear.
Sí.
Discúlpeme porque puede prestarse equívocos.
Sí. No, sí, sí. Pero cucharear es... Uno se hace cóncavo...
A mí no ha nacido el que me cucharee.
Uno se hace cóncavo y el otro se hace convexo.
Ah...
Y encuentra la forma de
bueno, entonces,
de...
guarda la cuchara. Bien. Tómense de la mano y besen cada parte del cuerpo de su pareja.
¿Todo?
Sí, señor. Prolijamente. ¿Para qué prolijamente? Para que no llegue el punto en que usted no sepa las partes que ha besado y las que todavía tiene pendientes.
No, pero mire... Vamos a convenir una cosa, no todas las partes son iguales.
No.
No. Bueno,
y la, no. La sensibilidad no es la misma, las terminales nerviosas.
¿Qué tal? Sí, esto se lo puedo decir. Las terminales nerviosas son Retiro, Constitución, sí. 11, Chacarita y Estación Buenos Aires.
No, señor, las terminales nerviosas que lo conectan con los centros del placer. ¿Usted dónde tiene los, el centro del placer? Como cualquier
en la esquina.
Otro?
En la esquina hay un pequeño firulo.
El centro del placer, ¿a qué hora cierra?
No, no cierra. A las 12 del mediodía. Cierran para desinfectar.
No, el centro del placer está ubicado muy cerca del hipotálamo.
No me diga.
Claro, entonces...
¿Y dónde? Perdón, pero oriénteme mejor. ¿El hipotálamo dónde vendría a estar?
El hipotálamo está en la base de la cabeza. ¿Vio dónde está la rosca?
La claro, rosca.
Pero es donde está la rosca de la cabeza, que en la columna vertebral.
Claro.
Bueno, ahí es el hipotálamo, que es el que regula la temperatura del cuerpo. Usted, si está caliente, el hipotálamo se lo dice. Si está al frío...
Oído, al oído me lo dice.
No, se lo dice por otras terminales nerviosas y neuronales.
Bueno, ¿y qué? Si te besan ahí justo en el centro del placer, ¿qué pasa?
Claro, entonces no es lo mismo que a usted le toquen un codo
claro,
que le toquen...
con la costra que usted tiene.
Por eso
permanece inadvertida.
Claro, pero si a usted le tocan el cuello...
Por eso hay
muchas... me vuelvo loco.
Porque están catalogadas como zonas eróticas.
Sí, o erógenas también.
Erógenas habrá querido decir.
Pues.
O gerónticas.
Pero, ¿cuántas zonas...? Discúlpeme, ¿usted es profesional de esto?
Sí, claro.
Somos los dos. Sí. Tenemos... Sí.
Porque...
Se llama Clínica Los Muchachos.
Bueno, mire... yo tengo un tema de hipersensibilidad erógena.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Sí, entonces permanezca de pie, por favor.
Sí. Que digamos, ¿cómo decirlo de que no sea brutal? Se me mueve la aguja muy fácil.
Claro.
Ajá, ajá.
¿Y usted qué quiere, que nosotros le bajemos un poco el termostato?
Sí. Yo no sé si es la edad, porque las hormonas las tengo por las nubes, quizá.
Sí. ¿Qué edad tiene usted?
Voy a cumplir 60 la semana que viene.
Ah, bueno, le digo que la aguja...
Tiene 12. Claro.
Tiene la aguja bastante bien dentro de todo.
Yo no sé si...
¿Cuál era la pregunta que me iba a hacer usted?
Sí. Bueno, que este tema de hipersensibilidad no siempre es correspondido por las...
Claro, mujeres, bueno. Claro. Usted tiene que contar también con que la otra persona encuentre en usted un motivo
de situación. Claro. Pero sea mucho decir.
Tanto sea por su espíritu, por su aspecto, etcétera, ¿no?
Sí, pero yo estoy...
¿Qué quiere que hagamos? ¿Que le consigamos a alguien o que le bajemos la sensibilidad?
No, digo, yo tengo la hipersensibilidad también fuera de mi casa, pero como esto para parejas estables, yo estoy hace 59 años en pareja.
Prácticamente al año empezó a salir con su mujer.
Sí, fue
o
muy...
Se está quitando edad.
Sí. No me cierran los números.
Claro.
Entonces, yo no sé si ustedes dan cursos de pareja a la pareja junta o es por separado.
No, por ejemplo, mire, nosotros no damos nada.
Pero ¿y entonces de qué están hablando? Ustedes no son los especialistas.
Vendemos productos.
Claro. ¿Los muchachos?
Vendemos productos para el hipotálamo. Tenemos acá hipotalamol.
Sí.
Para que usted el hipotálamo directamente... Este no le va a convenir, porque este es para aumentar la sensibilidad.
Le va a...
Directamente antes de que lo toquen. Antes de que lo toquen. Suena el timbre y usted ya está en disposición.
Pero
caramelo y el ruido del papel ya usted...
Pero es demasiado eso, es demasiado.
No, es espectacular, es para casos muy extremos. Funciona al 100%, ¿eh?
Sí, mire, hemos erotizado estatuas con este líquido.
Ah, bueno, es impresionante.
Después el otro es Tranquilo Venancio, que es un té.
Un aplacador.
Unas tisanas.
Sí,
le damos el Tranquilo Venancio y usted... queda así en un estado de sedación.
Claro.
Se convierte prácticamente en una tortuga.
Bueno, pero no sé si tanto, ¿no? Porque...
Bueno, entonces, ¿qué quiere, señor?
Bueno.
No, un término medio. Yo pensé, ustedes tienen semejante reputación.
Sí.
Me los han de...
Y los muchachos, la clínica Los Muchachos es famosa en todo el ámbito...
En todas partes. A mí me los han recomendado, pero veo que solo tienen dos planes ustedes. Uno que levanta y otro que...
Exactamente. ¿Y cuál sería el tercero?
Estar en el medio.
Claro.
Sí, bueno, en el medio.
Si no le gusta todo esto, seguimos. Siéntese y platiquen en ropa interior. Eso me gusta, ¿eh?
Sí.
Desvistan al otro mirándose a los ojos. Que tiene que haber otro.
No, señor.
No.
Los integrantes de la pareja mirándose fijamente le empieza a desabrochar la blusa, por ejemplo. La mira fijo.
Oh, mire. Tengan cuidado que el señor Está como loco escuchándonos, ¿eh?
Permiso, me voy a retirar.
Bueno, compren un regalo para los dos. Usen el perfume que más le guste a su pareja. Bésense en la lluvia. Tulipán negro.
Ah, bueno.
Tomen un baño de burbujas. Cubre los ojos de tu pareja, acaríciale y pregúntale, ¿quién soy?
Sí.
Sale imbécil.
Mire si dice otro nombre cuando usted le pregunta.
Sí.
Bueno.
Acá hay uno que yo quiero consultar. Usa la ropa de tu chico. ¿A usted le gusta ese intercambio de pilchas?
No. A mí no me gusta.
Es mucho más me gusta lo que a mí me toca, porque...
Claro.
Qué sé yo, usar medivachas... Me incomoda un poco.
Claro, a ella le quedan bien los boxers grandes, pero usted...
claro, yo...
En cambio...
Sí, pero he tenido problemas muy serios.
Discúlpeme, yo le voy a hablar desde el psicoanálisis.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Quiere ¿Cómo pasar a lavarse las mismas?
No, está bien, muchas gracias.
Gracias.
La pareja que se excita viendo a su partener vestido de... con su ropa,
sí,
se está erotizando consigo misma, no con la otra persona, señor. Entonces, ¿por qué no se va de novio con usted mismo y se deja de jorobar?
Claro, bueno, ya llevo varios meses de novio conmigo mismo, le digo.
Claro, bueno. Y lo más horrible es que hay muchos tipos que les gusta que se ponga la camiseta del club del cual es hincha, señor.
Ahora, le puedo decir una cosa. Yo cada vez que uso la ropa de ella... Yo estoy pesando casi 120 kilos. Después no la puede volver a usar ella.
Claro, se le queda. Dice, me dejaste...
Sí, tengo...
Me dejaste los calzones como flor de regadera.
Sí. Escúchame, ese poncho era mi top antes. No, y por lo visto hay prendas que no se pudo sacar, ¿no? O eso...
No, y sobre todo
incorporado.
Los elásticos se estiran.
¿Esa calza es suya o es de su novia?
Bueno, continúo. No uses ropa interior y deja que tu pareja lo descubra.
Claro.
Claro.
Omar, ¿no te pusiste calzoncillos?
¿Cómo te diste cuenta?
Bueno, dice, acuéstense a ver las estrellas. Hagan el amor, mírense a los ojos, coqueteen en público, besen el cabello de su pareja.
Es pelado el tipo.
Claro, ese es el problema. Bueno, puede ser que besar el cabello de la pareja puede ser incluso no estando la pareja.
Claro, usted guardó pelo de cuando tenía
pelo. Un relicario con pelos de su novio.
Qué lindo.
Mira, tengo un relicario con pelo de mi novio, lo voy a besar.
Hay gente apagando la radio en este momento.
Sí, sí, sí. Dale un abrazo en la mañana. ¿Ves que se aunan aquí los más inocentes con los más tremendos y asquerosos? Caminen en la playa a medianoche, está muy bien. Digan te amo solo cuando lo sientas y asegúrense de que la otra persona lo sepa. Ah, sí, yo únicamente digo te amo cuando lo siento de verdad.
Muy bien. Pero hace 40 años que no me decís te amo.
Sí, claro. O mejor dicho, yo con tal de mejorar una relación soy capaz de decirle te amo a un caballo. Bien. Pasen un día sin ropa.
Sí.
Baile demasiado, es demasiado.
Un día, demasiado. Si usted tiene una casa así un poco sucia,
sí. No.
Deja notas de amor escondidas.
Sí.
Tengan una cena de espagueti como en La Dama y el Vagabundo. ¿Recuerdan esa película?
Ellos
de un animado.
Comparten los fideos.
Claro,
los fideos.
Agarran un fideo, discúlpeme la expresión.
Sí.
Uno de cada punta, se van comiendo el fideo y cuando llegan al final están las bocas juntas y se besan. Esa es una escena que yo hago siempre con mi novia cuando voy al restaurante Babieca.
Ah, qué... bueno,
pedimos fideos espaguetis verdes, suelo pedir.
Sí.
Con pesto. Y, sí. Y bueno, pesamos uno de cada punta, cuando querés acordar, nos estamos besando, y bueno, viene el mozo a pedir que por favor...
Ah, bueno, le digo que esa es una escena que solo funciona en las películas, porque ya de por sí es muy difícil ponerse el mismo fideo en la boca.
Es muy difícil.
Sí, claro.
Necesitan los dos extremos libres. Claro. ¿Cómo ocurre eso? No ocurre.
Deja que tu chico te cargue a la cama. ¿De qué?
Sí, que la lleve en andas hasta la cama.
Ah, ¿en andas? Mientras sí. Grita su apellido.
Y dale, Vanessa. Dale, Vanessa.
Bueno, lean en voz alta una novela erótica. Aquella noche yo la fui despojando de sus ropas. Pude observar la turgencia.
La palabra turgencia no puede ir en una novela erótica jamás.
¿Cómo que no? Siempre está turgencia. Toma su mano, dale un beso y colócala sobre tu corazón.
¿A qué? ¡Ay, qué lindo!
Eso es decir, eso decir te amo, pero con mímica.
Claro. Siéntate en sus piernas. Besa su clavícula quijada bajo la oreja.
¿Qué es un caballo?
Y susúrrale cuánto la quieres mientras levantas un pie.
Sí.
Eso es lo que hagué yo, porque era muy complicado. Bueno, ya está. Me pareció ya demasiado. Ya me asqué. Me cansé de esta mina.
No, bueno, señor, pero puede ir... Si es una pareja estable, no es una mina que okay, así. Es una pareja estable.
Está muy bien. A mí la que más me gustó sí. Es leer en voz alta una novela erótica.
Sí, eso lo va metiendo en clima.
Ella se detuvo frente a la ventana y pude ver...
Sí.
Su turgencia.
Su turgencia.
Sus urgencias.
Entoré con la mirada desde el bloque puneño hasta el valle de Punilla.
Pasando por la estepa.
Por favor.
Bueno,
no, mire.
Uno realmente mire. Debe ser creativo sí. Con su chica o con su chico.
Usted le dice, por ejemplo, mirá, hoy nos vamos a Carlos Quín a comer salamines artesanales.
Sí, qué buen plan, me gustó.
Y bueno, entonces totalmente elaborada. Después vuelve y, por ejemplo, se van a andar en bicicafo a Luján.
Claro, y después sí. Al final pueden leer en voz alta una novela erótica.
Sí, pero ¿de cuántas páginas? ¿De cuántas páginas?
Dos páginas.
No, no es una novela.
Una atrás de la otra.
No, lo puede ir leyendo por capítulo, una novela erótica, y lee sí. Un capítulo cada
cuando
vez.
Cuando yo iba al colegio, en las horas libres, mi compañero Beckerman leía Memorias de una princesa rusa.
Sí, esa es erótica, sí.
Sí, sí, sí la señor. Leía con perfecta dicción, qué sé yo.
A voz alta.
La escuchamos, alta. Pero con devoción.
Y sí, sí, tuvo suerte.
Sí, sí. Bueno, eso es todo. ¿Qué le parece? No he sabido más de Beckerman. Creo que estaba en Brasil, pero esas son cosas que se dicen de compañeros que uno no vuelve a cruzarse, ¿no?
Sí.
Empiezan a decir que está en Brasil y todo.
Todos tenemos un compañero.
Él debe decir, Beckerman, que era un tipo muy gracioso, debe decir de mí que estoy en Brasil.
Sí.
Que es donde van todos los compañeros que uno deja de ver. Vamos a hacer una breve pausa.
AM 750. Una señal.
Seguí la programación de AM 750 también en la web. Entra a radioam750.com.ar.
y viví la 750 con un simple clic. Radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal. AM750, programación 2020.
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio.
AM750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caimi a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi y Analía Grafiña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico, financiero de envergadura.
Segunda edición con Las Últimas Noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupábamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoyani. En el día de ayer, el relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM750. 10 años. El Renovación 750. Nos renovamos para ser mejores. 750 en programación renovada. La mañana entra en fase 4, que son 4 horas con Víctor Hugo.
Despejar el camino, permitir pensar, parar la pelota en la mitad de la cancha y mirar de nuevo el partido.
Desde las 8 de lunes a viernes, 750 presenta el programa líder de opinión.
Con el establishment local, con los diarios enloquecidos, con la embajada de los Estados Unidos, con todo aquello que se oponga a la posibilidad de que este gobierno levante vuelo.
La mañana en fase 4. Víctor Hugo, desde las 8, de lunes a viernes. AM750. 10 años en la misma frecuencia.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. Radioam750.com.ar. Una señal en la web.
AM750, programación 2020.
Lunes a viernes,
12 del mediodía.
Detrás de lo que vemos.
Claudio Villarroel y un éxito imbatible en su octava temporada.
2 de la tarde,
una nueva aventura.
Ani, Paredero, Respini, un trío único para 2 horas perfectas.
4 de la tarde,
que vuelvan las ideas.
Pablo Caruso, Valeria Delgado y Luis Pablo Hilliger. Periodismo, actualidad y opinión en la dosis justa. Villarruel.
Ani.
Caruso.
Tardes AM750.
Una señal de radio. Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal. AM750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caimi a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi
y Analía Grafiña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico financiero de envergadura.
Segunda edición con las últimas noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupábamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoyani. En el día de ayer, el relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
750. Una década. Una señal. 10 años en la misma frecuencia.
Renovación 750. Nos renovamos para ser mejores. 750 en programación renovada. La mañana entra en fase 4, que son 4 horas con Víctor Hugo.
Despejar el camino, permitir pensar, parar la pelota en la mitad de la cancha y mirar de nuevo el partido.
Desde las 8 de lunes a viernes, 750 presenta el programa líder de opinión.
Con el establishment local, con los diarios enloquecidos, con la embajada de los Estados Unidos, con todo aquello que se oponga a la posibilidad de que este gobierno levante vuelo.
La mañana en fase 4. Víctor Hugo, desde las 8, de lunes a viernes, AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
AM 750. Somos AM 750. Derecho a la información.
La hora 1:52 minutos. El cielo está mayormente nublado en Buenos Aires. Humedad 93%. Temperatura 19 grados 2 décimas. La UAR levantó las sanciones por los comentarios xenófobos a solo 2 días de haberlas impuesto. El martes, la Unión Argentina de Rugby había suspendido al capitán de los Pumas, Pablo Matera, y a los jugadores Guido Petti y Santiago Sochino por expresiones racistas en redes sociales. Sin embargo, la entidad señaló que los tres se declararon arrepentidos y que desde el momento de dichas declaraciones hasta la actualidad no han emitido comentarios similares y han demostrado tener valores firmes e íntegros. Por estos motivos, la UAR consideró que no ve necesario mantener las suspensiones mientras avanza el proceso disciplinario. El ENACOM aclaró que las empresas de telecomunicaciones no pueden aumentar las tarifas. Es luego de que compañías de telefonía, internet y TV Paga anticiparan a sus usuarios que aplicarían un aumento de cerca del 20% en sus cuotas. Por su parte, el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Gustavo López, aclaró que las empresas brindan servicios esenciales regulados por el Estado y que aún no están autorizadas a ajustar sus tarifas.
Pelota.
Nacional de Montevideo será rival de River en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El conjunto uruguayo superó por penales a Independiente del Valle y logró el pase de ronda. El millonario, por su parte, había conseguido el pase ayer al superar a Atlético Paranaense. El cielo está mayormente nublado en Buenos Aires. Humedad 93%. Temperatura 19 grados 2 décimas. Federico Martín.
Somos AM 750. Derecho a la información.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50 y es el momento de la música y es el momento, por lo tanto, que le golpeamos la ventana a Manuel Moreira. A ver si está en su casa.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo anda, Manuel? Ahí está. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo, Moreira?
No, estaba haciendo unos videos.
A mí me gusta mucho entrevistar personalidades, preguntarle qué estaba haciendo.
Ese es un buen programa, que se llame ¿Qué estaba haciendo?
¿Qué estaba haciendo?
Lo llamás, bueno, tenemos acá al ministro, qué sé yo, bla, bla, bla. ¿Qué estaba haciendo, ministro? Bueno, dice...
Como le preguntan ahora, vio que le preguntan cómo la va llevando.
Sí, a mí me lo preguntaron el otro día, no sabía qué contestar.
No sabe uno lo que lleva, ¿no?
Bueno.
Bueno,
¿cómo la va llevando, Moreira?
¿Cómo la va llevando?
Bien, bien, ahora entusiasmado porque tenemos este encuentro, el reencuentro, ¿no?
Sí, a mí me da miedo de no reconocerlos.
Sí, porque la verdad que mi cámara no me ayuda, entonces ustedes no saben cómo estoy ahora.
Claro.
Y la verdad que se le ven las cuencas de los ojos oscuras, como dos agujeros.
Sí, como si fuera un... ¿cómo se llama?
Esqueletor. Esqueletor.
¿Será la cara esa? ¿Daremos viendo bien?
Yo creo que no tiene sentido que me compre una cámara ahora. Tan cerca de la vacuna, ¿no?
No, bueno. Ya una, con la vacuna, usted tiene que entregar la cámara que tenía.
Sí. No demos la vuelta olímpica antes de salir campeones, muchachos.
Bueno.
No demos la vuelta olímpica. Bueno, si le parece, está el sordo Gansé a la espera.
Dale, vamos
a ver. Quiero decirle a la gente que pida canciones de dibujos animados, porque el viernes el trío va a hacer canciones de dibujos animados.
Ah, bueno, todavía quedan.
Sí.
Bueno, ese 6585-5580 es el WhatsApp de los oyentes. Y ahora sí, por favor, si lo hacemos pasar al sordo Gansé. Pase, maestro, pase nomás, venga.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo le va? Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Manuel Moreira, ¿cómo le va?
¿Cuánto público que hay?
Sí, estamos inspirados.
Nos miramos entre nosotros y hay algún que otro colado también, ¿no? Me parece. Bueno, hay muchos pedidos. ¿Qué pedimos del Facebook? ¿Les parece?
Sí, del Facebook, a ver.
En arroba la venganza radio. Por ejemplo, para Mirta le piden Sueño Querido.
Sueño Querido,
¿eh? Lindo, qué lindo.
Los 20 abriles abajo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que lo juro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin perro desengaño, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la letra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yermo rostro de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de la campana, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Bueno, ¿está como para hacer la fulana? Usted que es medio...
Me va a costar.
Medio enreverado para
cantar. A ver, dele.
Qué lindo que...
Tal vez por ser
afortunado en el querer. Nunca fui desconfiado para mujer. Siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo tarde y rompedor mientras duró el jueguito ligador. Pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé la armonía de su andar. Qué monumento el churro aquel que en caridad. Nunca creí pobre de mí que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantón y le ruego que ya me estimaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Mocito tarde y rompedor, hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar, y encontrar a fulana que a uno lo haga cambiar. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento es su roquel, qué caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esta fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ya me equivocaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana la cuestión que es la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Muy bueno, maestro. Muy bueno. Bueno, recuerden que en las redes sociales estamos como @lavenganzaradio y también hay un WhatsApp para los oyentes, sí, en donde pueden escribir mensajes de texto.
Sí, sí, sí. Y digan quiénes son, porque nos aparece solamente el número.
Claro. Bueno. Con nombre y apellido. Ah, uno, claro. O nombre. O nombre y lugar.
Claro.
Claro,
Carlos, ¿sí o no? De Lanús.
Claro.
Quiero decir tal cosa.
Carlos Casares, de Carlos Casares también podría, pues,
también podría ser.
Podría llegar, sí, a ser. Amores de estudiante, es un...
Uy, sí, pero esto, sí, es una maravilla.
Es un penal, ¿eh?
Esto es un penal en el último minuto, ¿eh?
Son todos penales.
Con 9 hombres. Como Racing. Pasado, perfume de ayer.
evocar el doliente, plateando mi cielo, guardada de recuerdos de un tiempo que llegó.
Moreira, tenemos unos archivos que separamos de la gente que manda pedidos.
Sí.
De todo lo que es Brasil, sí, lo ponemos aparte.
Viene de Brasil el pedido. Brasil,
no sé de dónde viene, pero lo ponemos todo aparte.
O sea, me... Okay. Mira cómo tengo los pelos.
No, la música brasileña es lo más rico que hay.
Sí. Entonces, como son varios, yo le diría que elija usted directamente.
Bueno, algo vamos a hacer portugués. Con el maestro Batonga la Mironga Ducabulete.
Sí, casi que dice toda la letra. ¿Ese es el título?
Sí,
claro.
Es larguísimo.
Sí, es más largo, es más largo que la canción.
Sí, claro, que el tema. Y creo que es momento de utilizar el instrumento de viento que porta usted, Gillespie. Sí. ¡Qué swing!
Es como que mueve el cuerpo en un ritmo diferente, ¿no? Que...
¡Ahí va!
Bueno, ¿qué hacemos?
Hojas muertas lo que las
pero ya me pone un poco me pongo
melancólico.
¿Y no?
Sí. No dijo que se pone,
no. Bueno, vamos a cantarla.
Thank you.
Muy bueno.
Y debemos irnos porque mira, ya en aquel Ventiluz está Aliberti, el director, haciendo con la manito.
Sí.
Haciendo, se tiene que rajar.
Ya viene el otro programa.
Ya mismo. Así que
el programa de atrás.
Nunca sé si es el de atrás o el de adelante el que.
No, el de adelante es el que está antes, me parece.
Claro, y el
de pero depende de cómo lo lea usted, porque
que, ahora si viene de espaldas.
Sí, claro. Pero el que nos sucede, a mí me da la impresión que es como que está atrás en la programación.
Y bueno.
Ah, dijimos el de atrás.
Claro.
Cierto, dijimos el de atrás.
Sí, sí. Todos tenemos un programa atrás y otro adelante.
Sí. No, depende, porque si usted lo considera por día.
El programa que se llama La Casa Invita.